En Radio Arenales Las Palmas, el mundo de los libros. Radio Arenales Las Palmas presenta El mundo de los libros. Capítulo 1. Introducción. Sin leer libros no hay formación. Frase de Alejandro Flecha, que está trabajando actualmente desde el Colegio de Educación Primaria de Granada para toda España en un proyecto piloto en el que ha demostrado que con los libros en el aula incluso se puede mejorar la conducta, la educación y las relaciones interpersonales. En España y en Canarias en general, seguimos teniendo la impresión de que no se lee, de que este es un país inculto y de que por esta misma razón la educación está sujeta al número de volúmenes que tengamos en el aula o en casa. Tal vez no habría que reducir tanto esas ideas ni dejarse llevar por encuestas poco fiables al respecto. Lo cierto es que todo dependerá del entorno donde nos movamos, de la educación que reciban los más pequeños y de los adultos que enseñen a ese potencial público infantil. También dependerá de la cercanía o no de bibliotecas públicas o privadas, del precio de los libros y de su calidad, del interés que se tenga en leerlos o no, y de otros tantos factores que van haciendo que desde que somos muy pequeños nos vayamos haciendo una idea positiva sobre la lectura, los hábitos de esta y sobre los libros en general. En esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, llegó a haber un gran número de librerías y tiendas de libros especializadas en un solo barrio, y casi todas ellas no muy alejadas. Así lo reflejaba la prensa hace un par de años, el día de la Feria del Libro. Por otra parte, las librerías papelerías de siempre han descendido de forma brutal. Todo ello, ya contrastado, es debido en gran parte al crecimiento desmesurado de las grandes superficies comerciales y a la crisis en general. En ese barrio en cuestión, existen unas 8 o 9 librerías especializadas hasta llegar al famoso barrio de Triana, donde se concentran el resto de ellas. En nuestro caso particular, la librería Trastámara se sitúa en una zona más alejada de todo este mare magnum, pero no por ello se encuentra aislada del resto, sino que forma el último eslabón dentro de este gran conjunto. El que se encuentre cerca de otros comercios y la tenacidad de su propietario, nuestro colaborador don David Perdomo, hace que lleve abierta más de 4 años. Allí se han dado cita cuentacuentos, críticas literarias, talleres de teatro, teatros infantiles, etc. Entre el tipo de ventas nos encontramos con bestsellers, especialidades, libros de fotografía, novelas, libros de bolsillo, diccionarios, ficción, cómics, literatura universal e incluso intentos de recuperar viejas editoriales dependiendo de la demanda. Como dato curioso, sirva de ejemplo que fue allí donde compré el libro Fuet o no Fuet de Valeriano Campillos, de Europa FM, y Líbranos del mal humor, amén, de la parroquia del Monaguillo, de Onda Cero. Continuamos en Radio Arenal de Las Palmas con el capítulo 2. El mundo de los libros hoy. Libros versus nuevos tecnologías. Nuevas tecnologías, perdón. ¿Caerán los libros en desuso o, al contrario, será Internet un nuevo medio para asegurarlos? Para aclararlo, nuestro colaborador, don David Perdomo, propietario de la librería Trastámara, nos aclarará qué opina sobre el tema propuesto. Nota aclaratoria. Todo lo que escucharemos a continuación está en el dialecto propio de las islas. Durante la época franquista, los locutores y locutoras canarios eran obligados a someterse a duros cursos de dicción para hablar un perfecto castellano, más bien forzado. Hoy en día depende en gran parte de la radio para la que se trabaje. Yo elegí para este proyecto el español neutro, o al menos esto intenté. Sin embargo, resultaría ridículo, siendo canario, imitar en una entrevista un acento peninsular, pues dejaría a la otra persona muy extrañada, conociéndote de antemano. Espero que este comentario aclare que mi ritmo es más lento que el del entrevistado, ya que normalmente la lengua coloquial es más acelerada y locuaz. En el prólogo de El poeta y su palabra, de Pedro García Cabrera, se lee: Amigos, amigos, desde mi juventud,
caló en mí muy profundamente aquella frase dilemática del genio de Osho. En arte, en la creación artística, lo que no aprendí de un farsante. Ha de entenderse por esto que el arte, la poesía concretamente, ha de estar siempre buscando nuevas formas de expresión. Ha de profundizar en el mundo interior del hombre, poniendo a flote todo aquello que está reprimido. Una vez de manera inconsciente, otras por la fuerza exterior de la represión.
Bueno, pues ahora pasaremos a realizar la entrevista a nuestro colaborador, don David Perdomo, y empezaremos preguntándole qué opina de este fragmento que acaba de leer.
Hombre, es un fragmento de un poeta. Yo no soy muy aficionado a la poesía, es una cosa que nunca tuve mucha afición, pero sí es cierto que tiene una... la frase de Eugenio de Ors es muy clara. Sí. Que hay mucha gente que vive de, y no para el arte, sino vive del arte, pero vive de una manera, digamos, falsaria. Principalmente creo que eso es lo que nos quiere intentar decir en este caso Eugenio de Ors a través del prólogo del poeta y su palabra de Pedro García Cabrera.
Muy bien. Le quería preguntar cuáles fueron sus primeros libros que recuerde de su infancia o de...
Sí, recuerdo en casa de mi abuela, que tenía una colección de clásicos juveniles. Uno era La isla del tesoro y el otro era Los tres mosqueteros, sí. Y me acuerdo que es que el tamaño de los libros y todo eran ilustrados y eran muy divertidos. Y aparte de que en casa de mi abuela, pues yo leía mucho cómic de Mortadelo y Filemón y tal, y eso fue lo que me inició a mí a leer. Leía constantemente. A mi abuela le gustaba que yo leyera porque así me tenía entretenido y no tenía que estar preocupándose por mí. Me oía, me escuchaba y ella seguía haciendo las cosas de la casa. Y eso fue lo que me gustaba. Yo creo que ella es la instigadora de toda esta historia ahora. Sí.
Muy bien. Y entonces... esto le animaba a la lectura, por supuesto, el tener cómics y, claro, sí, que tenía literatura adecuada para su edad.
Y luego recuerdo también que había un libro del Quijote para niños, que me pareció bastante divertido, y lo que pasa que Claro, efectivamente, era un libro adaptado a niños y no como muchas veces en los colegios que te obligan a que te leas el original y claro, eso a los niños, a un niño con 10, 12 años lo puedes matar, o sea, la afición a la lectura te la puedes quitar al revés.
Sí, pero que bueno, precisamente lo que se trata
es de lo que evitar, se trata de que se aficione a la lectura.
Exacto, eso mismo. ¿Por qué decidió montar este negocio y no otro tipo de negocio, por ejemplo, pues, no sé, de electricidad o de cualquier?
Primero porque la electricidad es bastante malo.
Bueno, era.
Y segundo, era porque después de estar muchos años trabajando en el servicio público, estuve muchos años trabajando en el Cabildo y en el Ayuntamiento, decidí que ya tenía ganas de un cambio, sobre todo porque había muchas cosas que no me gustaban en el ámbito público. Los empleados que trabajamos para el servicio público debemos estar para el servicio de la gente y no machacando a la gente, y eso me llevó a tener varios enfrentamientos con varios compañeros. Entonces, bueno, un día decidí que alguna otra razón también hay por medio, pero bueno, no viene al caso. Y un día decidí que quería cortar por lo sano y montar esto, que siempre fue un negocio que a mí me gustó. Yo siempre que voy de viaje por ahí, siempre lo primero que hago es meterme y curiosear las librerías. Me parecen sitios magníficos, sobre todo porque vas conociendo un poco cómo es esa ciudad en la que estás. Y bueno, eso fue lo que me llevó a montar este negocio, que es un negocio que es a largo tiempo, ¿no? La gente piensa que ya el primer año esto no es como, por ejemplo, una peluquería o una cafetería. No, esto es un negocio, digamos, diésel, o sea, va para largo, o sea, le cuesta y hasta que arranca, y primero va cogiendo, se va calentando, y luego ya es, pues ya hasta que te termina de consolidar en el negocio.
¿El nivel de ventas hoy en día cree que es el mismo de siempre, que ha aumentado, disminuido o que sigue igual? Me refiero con, como estamos ahora con esto, el tema de siempre de la crisis.
Por lo de la crisis, lo dice, sí.
Sí,
principalmente por lo que a mí me atañe. Las ventas, este es un sector que al que le gusta leer sigue leyendo, quizás no compre tanto como antes, pero también es cierto que se ha incorporado una serie de un público que antes pues se dedicaba, pues a lo mejor a comprar películas, a comprar juegos de ordenador para los hijos, y ahora lo que hace es que, bueno, opta por lo que antes en un juego de ordenador que te puede costar 80 euros, pues bueno, prefiere gastarte los libros, que te compras 5 o 6 y los tienes para un buen rato, y incitas a la lectura a tus propios hijos o a ti mismo, que no de repente pues empiezas con algo sencillito y luego sigues en algo más complicado. Pero cierto es que bueno, que hay que el mercado también es cierto que está saturado de muchas editoriales, y muchas editoriales está atomizado por muchas editoriales pequeñitas, y el problema que tienen es el tema de distribución. Pero bueno, yo creo que esto es una cosa que poquito a poco se va a ir recuperando, pero va a ser despacio, va a ser lento.
Va a ser lento. ¿Y qué tipo de compradores suelen venir más? ¿Son jóvenes, de edad mediana, mayores o todo tipo de compradores en general?
Depende de la época. O sea, sobre todo a partir de marzo hasta verano, pues sí, viene gente de mediana edad y tal, viene gente joven, sobre todo por el tema de que los exámenes de febrero pues ya se los ha quitado encima, tiene tiempo, más tiempo para leer, sobre todo los que le gusta leer. Luego ya después, ya el nivel de la gente que viene, ya son gente de pues ya te digo, de mediana edad, como te dije antes, y suelen ser, venir la mayoría, más mujeres que hombres. Las mujeres leen más que los hombres. Y cierto es que los hombres que vienen, vienen porque les encanta la lectura y gastan más, eso sí. O sea, los hombres vienen menos, pero gastan más. Las mujeres vienen más continuamente, leen libros más cortos, dijéramos. No son de las que se embaulan en libros de 600 páginas, prefieren libros más cortos, historias más rápidas. Y sin embargo, los hombres sí les gustan, por ejemplo, un sector que le gusta mucho a los hombres es la novela negra, detectives y todo ese tipo de cosas, sí. La novela histórica o novela historiada, o sea, tú coges un personaje, lo pones en una época histórica y ahí pues bueno, pues intentas sacar una historia. Eso principalmente ese tipo de público que viene aquí. Y luego una vez al mes, que también solemos hacer cuentacuentos, pues bueno, pues vienen muchos niños,
sí.
¿Cierto? Que además sí, es una parte importante para niños.
Sí, lo he comentado anteriormente aquí en el prólogo. Y bueno, y aquí viene la pregunta bomba, que diría yo, que es que si cree que Internet o las nuevas tecnologías están jugando en contra de los libros, y qué explicación me podría dar.
No, yo creo que se complementan. O sea, por ejemplo, este negocio, precisamente una de las cosas buenas que tiene, que hay programas informáticos para ayudarte a ordenar los libros, a estar al tanto de lo que tienes, de lo que no tienes. Hay muchas cosas interesantes. Yo te digo, el programa informático que yo tengo te ahorra un tiempo que si antes tardaba una hora, esto te lo reduce en 10 minutos. O sea, yo creo que todo se complementa. Es como en su momento, cuando empezó empezaron con el tema de las máquinas de escribir, que antes todo el mundo escribía a mano. Pues bueno, pues todo esto es ahorrar tiempo y dedicarlo precisamente a informarte sobre los libros y ayudar mejor a la gente que viene a comprar para que el libro que se quiere llevar, pues que tenga más información.
Bueno, sí, a ese respecto sí estoy de acuerdo con usted, pero también me refería...
Y efectivamente, son las mujeres las que más compran o preguntan sobre libros.
Radio Arenales Las Palmas, capítulo final. Rematamos la entrevista y ofrecemos unos breves momentos musicales de la música más cañera. Que paséis un feliz mes de marzo y que disfrutéis de la primavera. Chao.
También, ¿qué pensaba con respecto a los famosos e-books o ordenadores portátiles? No se puede descargar el... Bueno, ya saber sobre el tema, ¿no?
No, bueno, es un adelanto como cualquier otro. Me parece que lo que sí va a favorecer... Que hay libros que, por ejemplo, que sí te interesa tenerlos en... Por ejemplo, libros técnicos, libros de carácter informativo, libros de divulgación, a lo mejor diccionarios, libros de consulta... Pero yo creo que el libro de toda la vida, yo creo que se va a seguir vendiendo, porque a la gente, eso es, estamos hablando de que no va a ser de la noche a la mañana, va a ir poco a poco y llegará un momento en que se alternarán. E incluso creo que se va a llegar a algún acuerdo para que sean las propias librerías las que tengan el acceso a la descarga. Tengas que ir a la librería para descargarte el libro. Entonces, pues bueno, pues eso yo creo que al final se van a complementar, ¿eh? Ya te digo, eso es como cuando el CD y el vinilo, todo el mundo pensamos que bueno, que de repente sí, poco menos que bueno, que la música se iba a acabar, no, al contrario, uh-huh. O sea, se complementa y bueno, y ahora estamos, el CD pues ha dejado paso al iPhone y todas estas historias, pero bueno, el creador va a seguir haciendo los libros ahí, va a seguir haciendo los libros y los libros van a seguir estando en papel, porque hay libros muy, por ejemplo, los libros de fotografía, libros de viajes, a la gente eso tú no se puedes poner en un ebook porque no, porque se cansa y no tiene la facilidad de ir a consultar. O sea, tú coges un libro y sabes exactamente dónde tienes que ir, un ebook tienes que buscarlo, tienes que enchufarlo, tienes que encenderlo, se te puede acabar la batería. Hay cosas que no, o sea, que simplemente es una cuestión de comodidad.
Bueno, pues por último, pues le invito a que... ¿Qué pregunta me haría usted a mí respecto a la radio y los medios de comunicación en general? Si quiere añadir algo más también.
Con respecto a la radio, si es complicado el crear un programa de radio, o sea, porque uno escucha la radio, enciende, le da el botón y enseguida ve un programa de radio y tal, pero si un programa de una hora, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? O sea, cuesta de prepararlo. Preparar un programa de radio de una hora, por ejemplo, ¿lleva mucho tiempo? ¿Lleva poco tiempo?
Bueno, actualmente le contesto sobre la marcha. Yo soy un aprendiz, porque estoy en el curso de la UNIR para especialista universitario en radio, pero es más costoso de lo que parece. Cualquier programa, incluso un programa de humor, por ejemplo, los típicos que vimos por las mañanas, son muy costosos. Hay que estar en la redacción, en la emisora, pues mucho tiempo antes de lo que a nosotros nos parece. Hay que preparar las noticias mucho tiempo antes, tenemos que trabajar con todo tipo de ordenadores, tenemos que comparar prensa, vamos, que es un trabajo que es muy muy laborioso, aunque al oyente no le parezca lo mismo, claro, porque solamente encenderla y parece que es la radio de siempre.
Es que muchas veces oyes una noticia de 5 minutos y claro, supongo que para preparar esa noticia de 5 minutos te llevará un tiempo, pues. Tienes que meter cortes de voz y toda esa historia.
Aparte de lo que usted dijo anteriormente, que sí, que las máquinas han facilitado muy mucho el hacer un programa de radio, pero aún así hay que contar con una serie de colaboradores, de materiales, y resulta bastante complicado, no es tan sencillo como la gente se cree, y más ahora con todos los adelantos como es el podcast, el broadcast y todos estos adelantos que nos tenemos, yo creo que en el mundo de la radio, más dificultad que y más competencia que en el mundo de editorial. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y nada, que sigamos adelante en el mundo de la lectura, que es enriquecedor y siempre va a seguir adelante. Comenzamos aquí en Radio Arenales Las Palmas una nueva entrevista con la señorita Raquel Suárez Vega, licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna. En unos minutos comenzamos esta entrevista. Sí, estamos ya con... Hola Raquel, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? ¿Qué clima hay en La Laguna?
En La Laguna está el tiempo un poquito cambiante. Sigue haciendo un poquito de frío, pero ya empieza un poquito a salir el sol.
Bueno, pero buen tiempo de todas formas, ¿no? Bueno, para ir a la playa precisamente no, ahí. Porque ahí en playa no hay. Bueno, pues... Iba a comenzar a preguntarte sobre el mundo de los libros, ya sabes que mi tema versa sobre esto, y te iba a hacer la primera pregunta, que es que ¿cuáles fueron tus primeros libros, que los que recuerdes, los que tengas en mente así de tu infancia, los primeritos, así que
sí. Pues bueno, los primeros libros que recuerdo son más bien asociados un poquito a la literatura que te mandaban en el colegio, tipo Lazarillo de Tormes, Al diario de Aram, y ese tipo de bibliografía que te mandaba un poquito a leer. Después también literatura relacionada con el mundo de la infancia, el mundo juvenil, un poquito ese tipo de literatura. Para mí mismo no recuerdo ningún título en concreto, pero ese tipo de libros.
Muy bien. Te voy a preguntar también que, como segunda pregunta, ¿qué te animaba a la lectura, pero ya en cuando leías por placer, por ya no cuando te obligaban en el colegio, sino cuando tú leías por ti misma, qué era lo que te animaba a leer?
Pues bueno, cuando uno es más joven, está en un mundo más de sueños, de ilusiones. Yo creo que toda esa literatura juvenil te anima a fomentar ese tipo de ilusiones y sueños en una persona joven. Básicamente eso, la ilusión, la motivación, el descubrir nuevas cosas.
Ajá. Sí, y también prestabas atención a las viñetas, al color, a la forma de los libros, o eso pasaba desapercibido para ti.
Sí, yo creo que es básico para el lector que tenga un formato atractivo de colores, de imágenes, y más para una persona joven. Creo que es fundamental. Las ilustraciones acompañan muy bien al texto, al mensaje que quiere transmitir el libro.
Muy bien, sí. Sí, en ese sentido coincides con la gran mayoría de lectores que también me han respondido lo mismo, aunque no los haya grabado. Bueno, esto pertenece más bien al ámbito de las librerías, pero ¿crees que el nivel de ventas es el mismo de siempre? ¿Ha aumentado, disminuido o sigue igual? Tú...
Hombre,
¿sí?
Yo te puedo hablar a nivel personal.
Sí.
La lectura en mi vida sigue...
Activa.
Sigue activa, efectivamente. Pero me da la impresión de que tal vez sí puede que haya disminuido un poco la lectura, destacando como excepción ciertos libros con algo de fama, como por ejemplo Millennium de Steve Larson, o ese tipo de literatura que ha tenido un poquito más de promoción o que pueda ser un poco más atractiva para el lector.
Sí.
Que incluso ha tenido su réplica a nivel de cines y demás.
Uh-huh,
creo
exacto.
Que eso ha sido un atractivo fuerte para la venta de este tipo de libros.
Muy bien, pues sí, has respondido muy bien a lo que te preguntaba. Y bueno, lo que le comenté a mi otro colaborador, que le dije que era una noticia bomba, pero bueno, para él se lo tomó por la buena, no sé si me puedes ayudar con esta palabra que se me atraviesa, por el buen camino. Yo le pregunté que si creía que Internet o las nuevas tecnologías estaban jugando en contra de los libros, ¿por qué sí o por qué no? No sé si tú captarás el sentido negativo de esta pregunta, porque yo quería que enfrentar un poco lo que son las nuevas tecnologías con en relacionado también con lo que son los e-books, aunque él decía que eso tampoco tendría ninguna repercusión ni nada negativo con respecto a los libros. Ese era su punto de vista, pero claro, también estoy buscando otra persona que tenga otro punto de vista distinto y que bueno, no que lo negativice, sino que contraste un poco.
Bueno, yo siempre te puedo hablar desde mi ámbito personal.
Sí, por supuesto, sí.
Mi utilización de Internet se basa fundamentalmente en la búsqueda de ciertos puntos de interés, por ejemplo, para mi profesión, investigación y demás, pero yo creo que
psicología.
El papel del libro, el puesto de un libro nunca puede ser sustituido por un formato
electrónico,
por así decirlo, ¿no?
Sí.
Creo que el papel del libro sigue ahí y que para mi entender y para mi gusto no se puede sustituir.
Muy bien, entonces la pregunta ya queda rematada por dos personas que vamos que conocen muy bien y en profundidad el tema. Una persona que una psicóloga y un y un una y un un librero, pero que está bastante conectado con ese mundo. Y bueno, y mi última pregunta ya sería que si quieres añadir algo más o alguna pregunta que me harías a mí respecto a la radio. También había escrito a los medios de comunicación en general, pero más bien sobre la radio. ¿Qué pregunta me harías? ¿Qué te parece la radio de hoy en día, tanto por internet, por la radio, por lo que diríamos el transistor de siempre? Vamos, ¿qué echas en falta? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
Bueno, la radio como el libro, pues siempre ha estado ahí presente. Tal vez en la sociedad actual se está perdiendo un poco con los medios audiovisuales, la televisión y demás.
Sí.
Pero bueno, sigue estando ahí presente. ¿Qué te pediría yo a la radio? Me preguntaste, ¿qué destacaría? ¿Qué me falta?
Sí.
Bueno, básicamente los programas que escucho son muchos de entretenimiento, de música. Hay muchos programas de interés
Los
de
40
la sociedad
principales.
actual, de política y demás. Y si resulta interesante parar tu momento en el día, desconectarte de todo lo audiovisual y conectarte un poquito a la radio y escuchar un poco las entrevistas y todo el panorama actual a través de la radio, te da una sensación de mayor enriquecimiento personal, no sé.
Sí.
Te da más cabida a hacerte reflexiones personales, a debatir un poco contigo mismo.
¿Te parecería incluso que es más realista, mucho más realista que la televisión actual? Y lo que la televisión en España me refiero, porque ya la internacional, pues te pregunto,
Puede ser, tal vez la televisión se presta un poco a ser un poco más manejable por otros.
sí,
Tal
exacto,
vez la
muy bien.
radio permite un poco expresar la opinión de la gente de forma más natural, sin estar
Sí, tan manipulado, diríamos,
tan manipulado, efectivamente.
por todo lo que sabemos, vamos, tanto, vamos, que no se refiere a política, sino a todo, a sociedad, etcétera, ¿no?
Sí, te da un poquito más de margen para jugar con las opiniones personales de cada uno sin tener vetado ningún campo, ese tipo de historia.
Bueno, pues para no robarte más tiempo y que sigas con tus investigaciones y adelante, pues nada, pues te doy muchísimas gracias
A
por
ti, a ti.
concedérmelo.
Un placer.
Bueno, ha sido un placer también para nuestra radio. Y nada, y cuando quieras puedes contar con nosotros para cualquier otra entrevista. Y bueno, pues muchas gracias para esta. Muchas gracias, Raquel, y que sigas adelante. Vale.
Vale, muchas gracias a ustedes y me encantará colaborar en otra ocasión.
Muy bien.
Gracias.
Gracias. Adiós.
Venga, hasta luego.
A continuación, en
Juan
Radio
Pedro
Nacional de Las
Music.
Palmas, un poco de música de
C'est
François
François Sardy.
Avec
La chanson, ce n'est pas un rêve.
Copyright.
De
François Sardy,
Piccadilly Circus,
1965.
Pardon.
Reproduction,
c'est interdit.
Un peu de musique.
Copyright François Sardy, 1965. François Sardy, ce petit cœur.
Ce petit cœur qui ne bat que pour lui. À peine si ce petit cœur s'étonne, ta voix peut changer ma vie.
Copyright François Sardy, 1965.